Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida a este espacio nuestro y de ustedes, donde juntos recorremos un camino para aclararnos las ideas y tomar mejores decisiones, para lo cual, por supuesto, necesitamos subir a más personas al barco. Así que a compartir, comparte ya nuestro programa en redes sociales o los medios que puedas hacerlos. Lleva la voz de la libertad a todos aquellos lados que puedes hacerlo, por favor, en particular aquellos que nos están viendo por televisión, porque recuerden que ya Libertópolis nos hemos convertido en Libertópolis TV, y pues nos cuentan que ya están viendo las transmisiones de Libertópolis en Totonicapán, Quetzaltenango, Antigua Guatemala, Retaluleu, ¿cuáles me faltan,
George?
Y Mazatenango, confirmadas ya aquellas personas que están recibiendo la señal de Libertópolis TV, y así poco a poco vamos avanzando en todos los departamentos, pero podemos ir más rápido si ustedes nos apoyan. ¿Cómo? Regando la bola de que Libertópolis ya es Libertópolis TV y que nos pueden ver desde cualquier lado en el interior de Guatemala. Estamos transmitiendo, pues bueno, en todos los departamentos menos en el departamento de Guatemala, donde ustedes nos pueden escuchar por medio de la 102.1 FM. De todas formas, recuerde que independientemente desde donde se encuentre, tenemos también desde tiempo atrás nuestras transmisiones en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitch, en TikTok, que también tenemos presencia. Por favor, síganos en todas nuestras redes. Ahora sí, antes de que les comente cuál es la agenda que tenemos para ustedes hoy, que se puso emocionante el tema de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en unos minutos les cuento por qué. Antes de eso, pues démosle la bienvenida formalmente a Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros Liber amigos, Liber escuchas, radio escuchas, televidentes y conciudadanos de Libertópolis.
Vamos rápidamente con la agenda en este el segmento de introducción al programa de hoy, martes 9 de abril del año 2024. El primer tema que vamos a abordar es la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de enviar al Congreso la petición de retiro de inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por los resultados electorales de la segunda vuelta. Tal vez algunos de nuestros oyentes recuerdan que esta solicitud fue presentada por el representante legal de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Un poco más de detalle de la denuncia vamos a compartir con ustedes más adelante, junto con nuestro invitado en ese segmento, que va a ser Francisco Quesada, abogado conocido ya por la audiencia de Libertópolis, miembro del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Pero bueno, según la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía de Delitos Electorales señala a los magistrados, tomen nota porque hay una más que los cuatro que ya no gozan del privilegio del antejuicio en lo que respecta a la investigación de la compra del TREP. Este es otro caso, no tiene que ver. Probablemente al final se van a interrelacionar, pero este es en lo que respecta a la denuncia, repito, que presentaron los señores de la UNE. Entonces, yo pues pienso que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia simplemente le dieron trámite y ahí que se peleen en el Congreso y con y los congresistas tengan la última palabra en lo que respecta a este tema. Va a ser interesante. Perdón por el paréntesis que estoy empezando con el análisis, pero va a ser interesante ver cómo va a actuar Adín Maldonado, que lo que él busca es quedarse con la UNE. Entonces, ¿cómo va a votar? va a votar con el bloque independiente, entre comillas, del Movimiento Semilla?
¿O no, va a votar independiente contrario? De la
Pero bueno, en fin. La Fiscalía de Delitos Electorales señala a los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, así es, la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que se salvó en la solicitud de antejuicio anterior en lo que respecta a la compra de la TREP, pues, o del TREP, que también está incluida en esta solicitud de la UNE, además de Gabriela Aguilera y Maynor Franco. O sea, básicamente todos los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Una denuncia que fue interpuesta el 25 de agosto del año 2023, o sea, el año pasado, que no vamos a olvidar los guatemaltecos. Repito, por el secretario general en funciones y representante legal de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. En la denuncia señalan supuestas irregularidades en la elección del binomio presidencial, que consistía en existencia de actas con el mismo número de mesa que habían generado un excedente de 164 actas. También señala las supuestas irregularidades en el tiempo en el que se efectuaron los conteos de boletas en algunas mesas electorales y la utilización del TREP, pero a mí, yo pienso que es importante siempre el recordar el nombre, lo que significan las siglas del TREP. ¿Qué significa? Es el Sistema de Información de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. Por eso, el día de las elecciones en Guatemala, pues uno tiene una idea en general, y si la diferencia es tan amplia como fue en el caso de la segunda vuelta electoral en nuestro país, cuando la diferencia es tan amplia entre el primero y el segundo lugar, le da uno una casi certeza de quiénes fueron los favorecidos por los guatemaltecos que llegaron a votar. Entonces, pues, en este caso, nosotros, como pues hasta el cansancio, hicimos cualquier cantidad de programas que ahí están grabados, los pueden ir a ver, donde con varias personas hicimos una investigación, hicimos un conteo con nuestro amigo Carlos Toriello de lo que se había presentado. Al final llegamos a la conclusión de que fraude no había existido. Por supuesto que yo sé que esto va a molestar a algunos pocos de nuestros oyentes, pero que son vociferantes, eso sí, porque son de los que más actúan en redes, pero la mayoría entiende que, nos guste o no, nos parezca o no, el resultado de las votaciones, lo que se presentó, unos votos más, unos votos menos, en lo que respecta a la elección presidencial, fue una clara expresión del voto, repito, los guatemaltecos que decidieron ejercer este derecho. Sin embargo, obviamente los señores de la UNE, que no estaban satisfechos con el mismo, porque nuevamente su elegida Sandra Torres perdió en segunda vuelta, pues presentaron este amparo, que es el que hoy le dieron trámite, o presentaron esta solicitud para que se les retire el privilegio del antejuicio a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, para que se les investigue para determinar si hubo, básicamente, si hubo un fraude o no. Entonces, imagínense, hoy que estamos a pocos días de que el gobierno actual cumpla 3 meses en el ejercicio del poder, ¿qué implicaciones tiene este trámite que le da a esta solicitud de la UNE, la Corte Suprema de Justicia, pasando la discusión al Congreso de la República? Va a ser interesante. Yo espero que haya alguna discusión en el Congreso de la República en lo que respecta a este tema, y que estemos atentos a lo que vayan a comentar los diputados en el momento en el cual conozcan esta solicitud de retiro del privilegio del antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. tantas cosas que, como la que ya mencioné, el cómo va a actuar Adín Maldonado, que es hoy uno de los personajes más influyentes y poderosos dentro del Congreso. Yo me animo a decir con certeza que es más poderoso que Samuel Pérez y que tal vez el presidente del Congreso, Adín Maldonado, y que es no solo miembro de la UNE, bueno, según él, según Sandra Torres y sus seguidores, no lo es, pero que se están peleando por la propiedad de la UNE. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Quiénes van a votar a favor del retiro del privilegio? Después de que se conforme una comisión pesquisidora que esté a cargo de bla, 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 de lo cual nos va a recordar el procedimiento Francisco Quesada en unos minutos. Pero que es hoy el tema a discutir en Guatemala, lo es, y nosotros lo vamos a abordar en el siguiente segmento en Libertópolis al mediodía. Pero hay otro asunto que nosotros ayer abordamos solo de una forma superficial, y es esta tragedia, y por favor, no, que no me vayan a confundir, no vayan a creer, yo soy responsable de lo que digo y no de lo que usted entiende, pero sin duda es una tragedia ecológica, económica, lo que se está viendo en Guatemala, lo que estamos viviendo en lo que respecta a este incendio que fue provocado, fue ocasionado, no fue un accidente, por algunas personas que ya están, según la información del Ministerio Público, ya están siendo investigadas para encontrar a los responsables y van a enfrentar cargos penales. Ojalá que los atrapen, Jorge, porque vean qué delicada está la situación. Hoy, pues, voluntariamente decidimos usar mascarilla, porque el aire que estamos respirando los guatemaltecos de la capital y de los municipios aledaños es un aire que no es el, definitivamente no es el ideal para la promoción de la vida humana o de la vida animal, porque también afecta a aquellos que no únicamente nos afecta a nosotros como humanos, sino a todos los vamos a ser seres vivos, plantas, otros animales como nuestras mascotas, etcétera. Así que, paréntesis, aprovecho a recomendarles que tengan cuidado. Saben que yo no soy definitivamente una creyente de que se me obligue a usar mascarilla. Pero en las condiciones en las cuales se encuentra el aire hoy en Guatemala, pienso que es una decisión objetiva y una decisión racional por el momento cuando uno se encuentre al aire libre, como es el aire, ese aire está contaminado, usar mascarilla de forma voluntaria. Pues es lo único que uno puede hacer para protegerse, pero tenemos que profundizar en las raíces de este problema, porque no es la primera vez que nosotros estamos comentando este hecho lamentable. ¿Por qué se da? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Debería el gobierno, Jorge, declarar un estado de excepción como le están pidiendo la Junta Directiva del Congreso o el Ministro de Salud o los de Conred? Pienso que no. Pienso que con declarar un estado de excepción no se logra nada. Los estados de excepción lo único que hacen es facilitar la corrupción. Y que no me vengan con el cuento de que los señores del Movimiento Semilla son pulcros, son, como decía ayer en nuestro programa, son ángeles caídos del cielo y son la reencarnación de Robespierre, los incorruptibles. No me vengan con eso. No me vengan con eso, que no se los vamos a creer, ya a estas alturas del partido. Son seres humanos como cualquiera, y como bien decía Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que desde acá y en mi nombre, a mi juicio, considero que sería un error del presidente Bernardo Arévalo declarar un estado de excepción, sobre todo cuando las mismas autoridades, funcionarios, autoridades entre comillas, funcionarios, que están a cargo de apagar el incendio, comentaban por la mañana que ya lo han logrado reducir en un 60%. Entonces, ¿para qué declarar un estado de excepción? No tiene ningún sentido. Pero bueno, en fin, ese también es un tema que vamos a abordar con un poco más de detalle a partir de la 1:00 p.m. Y si nos da la oportunidad de mencionar algunos asuntos más que consideramos relevantes, como por ejemplo la agenda del Congreso de la República para hoy, porque recuerden que están sesionando los días martes y jueves, que incluye retomar varias iniciativas, entre ellas la legislación antigorditos, vamos a hacerlo con cariño, ¿no? ¿Verdad, George? La legislación antigorditos, además de que se supone que continúan en segunda lectura con la ley de anticompetencia, que me parece una tontería, más aún ahora que ya la hemos profundizado, que vaya a pasar eso en nuestro país, más y más burocrática. Y hay otra que ahorita escapa a mi mente, pero son tres.
Nada, la de infraestructura, no.
También, que lo único que busca es crear más burocracia, como que si no hubiera suficiente burocracia ya en el Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones, recuerden, junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, son aquellos ministerios en los cuales hay, subráyelo, en negrías, en mayúsculas, en los cuales hay más corrupción. Entonces, ¿para qué crear más burocracia? ¿Para qué? Tienen que hacer una reingeniería. Esta palabra espero que les guste a los analistas, a los técnicos. Es mejor hacer una reingeniería del gobierno, eliminar puestos de trabajo y dejar únicamente aquellos que son necesarios para que el gobierno cumpla con sus funciones de brindar seguridad y justicia, y aquellas que en el temporales dejar de... Hay que ser realistas, habría que mantener de forma temporal algunos cargos mientras poco a poco se va retirando el gobierno de los asuntos que no les corresponden. Pero eso deberían de estar haciendo, no incrementando la burocracia. Así que a lo mejor es cierta esa falta de comunicación que dicen algunos que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin ir muy lejos, en alguno de los medios de comunicación que leí hoy para preparar Libertópolis al mediodía, Jorge, venían estas entrevistas que les encantan a los medios tradicionales, a los analistas, para o supuestos expertos en los temas, en lo que respecta a qué está pasando entre la bancada independiente, entre comillas, del Movimiento Semilla y el Ejecutivo, que parece que están jalando en muchas, que no en todas, pero en muchos casos están jalando por o están tomando caminos diferentes, ¿sí? Por un lado, el Ejecutivo quiere reducir la burocracia, por lo menos eso dicen, y ofrecen que a finales de abril van a cumplir con la promesa de reducir los salarios, que hasta este momento, a lo mejor nos da chance de poner algunas gráficas para que se den idea de cuánto está ganando, por ejemplo, el ministro de la Defensa, el ministro de Finanzas y otros, que por eso Jonathan Mencos dejó de ser aquel amargado resentido de hace algunos años. Hoy lo miras sonriente todo el tiempo, pero cuando vemos que pues ya se ha echado sus viajecitos en menos de 3 meses y lo que está ganando, entendemos por qué se le ve tan sonriente, Jorge. Pero resulta que en lugar de haber reducido los ingresos de los funcionarios públicos, han aumentado en algunos casos, y subrayo en algunos casos, y para mayor inri, este es un reportaje que encuentran ustedes en Soy 502. Así que vamos dándoles los créditos que corresponden, a lo mejor nos da chance de mencionarlo. Y finalmente, es importante, Jorge, también que hoy hablemos de la situación nuevamente de lo que está sucediendo en Ecuador, porque ya con una mayor profundización del tema, pues yo, y voy a hablar por mí, llego a mi juicio que lo que hizo Daniel Noboa fue un terrible error que puede tener consecuencias serias, no solo para el Ecuador, sino para ese respeto a la a ese pedazo del territorio de otras naciones que vamos a encontrar en nuestros países en general. Y que, pues bueno, aunque lo que hizo Daniel Noboa es uno de los casos que justifica la declaración legal de guerra, por lo menos hasta este momento lo único que ha decidido el bipolar, perdón, los bipolares, discúlpenme, yo sé que más de alguno nos está escuchando y sé que es muy difícil vivir con esa condición y tengo conocidos y amigos para hacerlo. No lo digo de una forma despectiva, sino lo digo en el sentido de un Andrés Manuel López Obrador que parece, pues, que dirige un circo, parece el payaso mayor de un circo y que a veces ni se le entiende porque trata de cantinflear, pero lo único que hace es dejar en mal a su compatriota, el célebre cómico Mario Moreno Cantinflas, que por lo menos este señor hasta este momento, pues lo único que decidió es poner una denuncia, no pasar a una acción que sería delicada para toda Latinoamérica, Guatemala incluida, porque recuerden que México es uno de nuestros vecinos principales, nuestro vecino principal del norte, porque pues compartimos fronteras. Que, por cierto, con unas declaraciones que hizo ayer la Delfina del Andrés Manuel López Obrador, Jorge, en lo que respecta a las ideologías humanistas versus el neoliberalismo, creo que también tiende, a pesar de que decían que ella era un poco más intelectual, entre comillas, que AMLO, parece que no, parece que también son malos imitadores de Cantinflas. Pero nos vamos a ir a una breve pausa porque ya nos está esperando Francisco Quesada y tanto ustedes como nosotros pues queremos tener claro el panorama las implicaciones que tiene la decisión que tomaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de trasladar esta solicitud de la UNE, del retiro del antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de pasarlo al Congreso. Así que nos vamos a ir. Pero bueno, George, dejémonos de cuentos. ¿Te parece? ¿Te parece, Juanca? Juanca solo se ríe. La realidad es que hay mucho calor. Y eso que tenemos el aire acondicionado acá a una baja temperatura que nos la va a tener que bajar un poco más. Juan Carlos, vean a George. Tienes toda la parte de atrás, está sudando. Entonces es urgente. Es urgente para el bienestar de los conductores de Libertópolis que nos vayamos a la pausa para que podamos disfrutar de nuestros gelatos de Primo de Roma. Yo olvidé el mío de cuál es porque solo estoy viendo el de Jorge y estoy pensando comerme yo el de George.
El tuyo es el que le pediste,
cierto,
a San...
Es cierto, a San Estefano. San Estefano me cumplió y me mandó hoy un piropo, un poporopo caramelizado, que es el sabor de temporada, que si no lo ha probado, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando para llamar al 3190-9912, 3190-9912 y pedir que le lleven a donde quiera que se encuentre su piropo? ¿Quién no quiere un piropo? A ver, hombre o mujer, es irrelevante. A los hombres también son bien vanidosos, les encantan que los piropeen, así que pidan un piropo. Vamos, pidan su piropo al 3190-9912 o pase a Pradera Concepción, a Fontavela o a Picoteo Miraflores por el suyo. Ahí va a encontrar las tiendas de nuestros amigos de Primo de Roma, los mejores gelatos del mundo que los encuentran en Guatemala desde el año 2007. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos a darle la bienvenida en estos momentos al licenciado Francisco Quesada para que comentemos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de trasladar la solicitud del retiro del privilegio del antejuicio a todos los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué significa eso? Que además de aquellos que ya han perdido en el caso de la investigación de la compra del TREP, este privilegio, también para esta la investigación que está solicitando la UNE, han agregado a Blanca Alfaro, la actual presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y pues ahora esta papa caliente, que pues tal vez ya no está tan caliente, porque entiendo que la empezaron a cocinar el 25 de agosto del año 2023, pues pasa a manos del Congreso. ¿Cuáles son los escenarios que se pueden manejar? ¿Y qué piensa Francisco Quesada, a quien le damos formalmente la bienvenida a Libertópolis al Mediodía, de esta decisión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Francisco, buenas tardes y bienvenido a Libertópolis al Mediodía.
¿Qué tal, Marta Yolanda? ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarlos nuevamente. Pues bueno, tema de antejuicio, tema de implicaciones o incriminaciones en contra del Tribunal Supremo Electoral, nuevo capítulo. Por la noticia no tengo mayor detalle de qué contiene la denuncia. Sé que es una denuncia de la UNE, pero si ustedes me pueden ayudar con una pieza adicional a la que yo tengo, que es el sistema de TREP, la utilización del sistema TREP, pues sería mucho mejor.
Con mucho gusto, Francisco. En la denuncia, en nombre de la UNE, el representante, secretario general en funciones y representante legal de este partido político, desde el 25 de agosto de 2023, que fue cuando lo presentaron, la solicitud del retiro de este privilegio a los cinco magistrados titulares, a Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Maynor Franco, bajo los señalamientos de supuestas irregularidades en la elección del binomio presidencial, que consistía en existencias de actas con el mismo número de mesa que habrían generado un excedente de 164 actas. También dentro de esta denuncia, Francisco, señalan supuestas irregularidades en el tiempo en el que se efectuaron los conteos de boletas en algunas mesas electorales y, como corolario, pues no iba a faltar el uso del sistema informático de transmisión de resultados electorales preliminares, TREP. En la resolución, la Corte Suprema de Justicia señala que el denunciante cumplió con los requisitos respecto a los elementos razonables y sustentados y que la denuncia no es promovida por razones espurias, políticas o ilegítimas. La Corte Suprema de Justicia ordenó remitir al Congreso de la República de Guatemala el proceso para lo que tenga a bien resolver. O sea, básicamente les está pasando la papa tibia, porque caliente fue en el 25 de agosto, ahorita ya está medio tibia. Lo que tengan a bien resolver. Los delitos señalados por el MP contra los magistrados son abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes. De nuevo, hay que recordar que cuatro de los cinco señalados, o sea, la única que se salvó de que se le retirara el privilegio del antejuicio fue Blanca Alfaro, en el caso de la investigación por la compra del TREP. Y pues bueno, esa es la información con la que contamos, Francisco. ¿Qué pensás de esta resolución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
Pues la Corte Suprema de Justicia por épocas ha sido un filtro, digamos, más severo en cuanto presentan una denuncia contra aquellos funcionarios que la Corte Suprema de Justicia remite al Congreso de la República. Por épocas hace una revisión bastante escrupulosa en el sentido de determinar que antes de que pase al Congreso de la República tiene algunas potestades para ver si no está pasando algo ilegítimo, algo político, algo espurio, o sea, pronunciarse previamente. Y de eso, pues también ha habido una postura en otras épocas también de que no es un papel de la Corte Suprema de Justicia emitir un antejuicio antes del antejuicio. Y han terminado muchas veces en la Corte de Constitucionalidad, que ha emitido fallos en muchos sentidos. Recordémonos en la época que fluían estos recursos, en la época de la CICIG, que se tramitaban muchos casos fundamentalmente contra funcionarios del Ejecutivo. Cuando la Corte Suprema de Justicia se negaba a trasladar el caso porque establecía de que no se cumplían requisitos mínimos, iba a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad le enmendaba la plana y muchas veces ni siquiera eso hacía, sino que indicaba de una vez, anticipaba criterios, o sea que no le decía Corte Suprema de Justicia remítalo, sino que le decía Corte Suprema de Justicia, usted le debió haber hecho de ABCD. Y eso era porque había una comunicación muy estrecha entre la CICIG y la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, ha habido todo tipo de criterio en el sentido de que cuál es el papel de la Corte Suprema. Aquí vimos esta Corte Suprema de que es de pocos meses actuar anteriormente, donde sí se limitó a trasladar el expediente, no hacerle una revisión. Y yo creo que eso da de sí porque realmente en la legislación no hay una norma específica, una norma clara que diga que la Corte Suprema de Justicia puede examinar a fondo el tema y decidir si remite o no. Entonces, como digo, de ahí ha venido el aspecto de la expectativa que tenemos si la Corte lo remite o no. Creo que la Corte sí hace y debe de hacer un examen en el sentido de si hay un cuadre, digamos, básico. Por ejemplo, si alguien viene y denuncia la comisión de un delito por parte de un funcionario público, pues por lo menos determinar si existió ese delito. O bien, si existió ese delito, determinar si hubo alguna posibilidad que este funcionario público hubiera tenido una participación dentro del delito. O sea que sí podría, digamos, en temas muy obvios, en temas donde no hay un encuadre, podría la Corte Suprema de Justicia decir, bueno, al denunciante, porque el denunciante de conformidad con la ley en materia de antejuicio le tienen que constar los hechos. Y a alguien que le conste los hechos le podría decir la Corte Suprema de Justicia, mire, precíselos, porque no tenemos la comisión de tal delito o no tenemos una vinculación de el actuar de este funcionario con este delito. Pero bueno, aquí el tema ya es traslado, ya genera un traslado al Congreso de la República. Y ahí vienen pues las implicaciones de que materia de antejuicio de las diferentes autoridades que conocen los antejuicios, el Congreso de la República es el netamente político. ¿Por qué? Otros que conocen los antejuicios están bajo el paraguas del organismo judicial, o sea que tienen conocimiento, tienen especialización, tienen preparación en el tema jurídico y pueden pues emitir un tema versado, un tema más sustentado a un tema como va a ser el Congreso de la República, donde a pesar de que se determina de que tienen que hacer una investigación para determinar la exactitud y la precisión de los hechos, o sea, de la verdad de los hechos y de la verdad de los hechos, la comisión pesquisidora emitir una recomendación al Pleno, pero los exime, por ejemplo, de que son políticos, no son juristas, no son jueces, no son magistrados, entonces lo único que tienen que hacer es actuar dentro de los parámetros de la verdad en la objetividad y la imparcialidad. Pero al final, cuando las cosas van al Congreso de la República, ese tema muchas veces es de poca consideración, porque lo que se ve es cómo están las alianzas a favor o en contra, o qué hay que trabajar y a quién hay que convencer y qué alianzas hay que establecer. Entonces, cuando llega al Congreso de la República, empiezan esos cabildeos intensos dentro de las bancadas.
Obviamente este es un tema que tiene que ver con el ejercicio del poder y como pues bien lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, Francisco, vivimos dentro de un sistema de incentivos perversos, lo que a mi juicio atrae a los, en general, con contadas excepciones, atrae al ejercicio del poder a los peores representantes de nuestra sociedad, cuya principal motivación a la hora de presentarse a este tipo de elecciones es poder decidir sobre las vidas y sobre las propiedades del resto de los ciudadanos, o sea, sobre nuestro dinero, principalmente todo aquello que tenemos que pagar en extorsiones al gobierno que nos lo extrae todas las semanas, todos los días, a fin de cabo, cada vez que compramos algo, estamos pagando impuestos. La Superintendencia de Administración Terrorista, de Tributaria Terrorista de Guatemala. Entonces, ese es el objetivo. Dentro del sistema que vivimos es ese. Obviamente, hay muchos que aún no se reponen. Es increíble, cada vez son menos, pero todavía hay muchos que no se reponen del hecho de que la mayoría que decidió votar en la segunda vuelta eligió como gobernantes, nos guste o no, los vayamos a criticar a lo largo de estos años, que seguro va a ser, pero nos guste o no, los electos fueron los que hoy están ejerciendo el poder. Entonces, esta denuncia tiene que ver con esa elección. Básicamente, ellos pretendían, los señores de la UNE, cuando presentaron el pasado 25 de agosto esta denuncia de que había habido un fraude, y el objetivo de ellos era que se repitieran las elecciones. Así que, a mi juicio, va a ser interesante ver qué sucede en el Congreso, porque hoy se supone que probablemente el miembro de la UNE más poderoso ya no es Sandra Torres, sino es Adín Maldonado. Adín Maldonado, que está, se supone, manteniendo la alianza victoriosa en el Congreso de la República, que va a lograr que avance la agenda anticorrupción en favor de los guatemaltecos con legislación absurda como la anticompetencia o la esta ley antigorditos que quieren pasar, o la creación de más burocracia para el Ministerio de Comunicaciones, que ya tiene de sobra personas trabajando con ellos. Entonces, pues estamos viendo una opción que se podría presentar para, démosle cara vuelta al asunto. ¿Cuál pensás que, poniendo los pies en la tierra, no en lo que debería de ser, como bien lo planteaste hace unos minutos, Francisco, sino qué es lo que podemos pronosticar que va a pasar con esta solicitud en el en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso? ¿Se va a formar una comisión pesquisidora? La comisión pesquisidora va a resolver lo más rápido posible, va a pasar al pleno, y en el pleno va a, como están distribuidas hoy las fuerzas del gobierno, se le va a dar viaje a esta solicitud, y supongamos en los extremos que pase al Ministerio Público y esto se va a juicio, ¿cuánto tiempo duraría ese juicio? Y que resultara después de la investigación y el juicio que dice quienes estuvieron a cargo dentro de, yo qué sé, 1, 2, 3 años, que sí, efectivamente, la UNE tenía razón. ¿Cómo quedaría todo lo actuado del gobierno actual? En fin, tal vez esto es elucubrar demasiado. Yo en lo particular pienso que uno de los escenarios más probables es que no se apruebe en el Congreso esta solicitud del retiro del privilegio del antejuicio por este caso específico a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia políticamente están actuando, no están actuando con base a derechos, sino políticamente están diciendo, yo me quiero zafar de todas estas cosas, así que se las paso al Congreso y que ellos se jalen los pelos, se saquen las uñas y que se insulten mutuamente. pero nosotros pasémosles esta papa, que tal vez ahorita se había enfriado, para que se caliente de nuevo en las discusiones en el Pleno. ¿Qué pensás en lo que respecta a este punto?
Ese es un... En la Corte Suprema, como les comentaba a mis amigos, pues tiene la potestad de decir paso la papa caliente o la retengo acá, y lo que me puede venir es una enmienda por parte de la Corte de Constitucionalidad, como era la práctica en los años 2015. Pero respecto a cuando esto llega al Congreso de la República, pues hay varias consideraciones en estas denuncias que ustedes me leyeron. Ahí hay objeciones en el fondo de la transparencia y de los resultados que se dieron. No es una incriminación delictiva o es mal uso de recursos, etcétera, como es el juicio que están llevando a cabo los del Tribunal Supremo Electoral, donde ahí sí se está hablando de probidad. Aquí se está hablando de mala apreciación o de malas prácticas que podría cambiar los resultados electorales. Entonces, por supuesto, en el Congreso de la República hay un ente interesado en que esos resultados se reviertan, porque ellos de segundo lugar pasarían al primero. Los demás partidos pues no tuvieran vela en este entierro, porque por mucho que el tema quiera cambiar, no lo va a cambiar de posición en el tablero, y sobre todo que no llegaron a una segunda vuelta. Pero sobre todo esto, lo que llama la atención es el efecto que ya ha tenido todo el actuar electoral, donde ya se le puso punto final. Y se le puso punto final no solo por pues haber cerrado el evento, haber hecho las últimas declaraciones y adjudicaciones del Tribunal Supremo Electoral, sino que todo esto iba avalado por un fallo de la Corte de Constitucionalidad, que estableció pues la alternancia en el poder, que estableció que se había cumplido con los requisitos para que fuera válido el evento electoral. En fin, que tiene muchos candados el tema, y tomar en cuenta entonces estas denuncias, que salvo que tuviera unas incriminaciones penales y que tuviera dolo, pero alterar o darle vuelta al resultado electoral, eso no es posible, porque aunque los diputados dijeran investíguese, les retiran la inmunidad y se va a un juez contralor. ¿Qué puede hacer un juez contralor contra un fallo de la Corte de Constitucionalidad que ya estableció la validez de los resultados, que ya estableció los puestos, que ya estableció la alternancia, que ya estableció quién es el primer lugar, etcétera? O sea que el proceso fue blindado no solo por el Tribunal Supremo Electoral, sino que fue blindado por la máxima autoridad en materia constitucional. Entonces sí sería una vuelta ociosa, como digo, salvo que dentro de esta investigación que habilite a un juez para hacerla más profundamente, puedan encontrar, como digo, temas dolosos, temas de mala fe, donde pueden haber responsabilidades personales, pero esas responsabilidades personales no alcanzarían al proceso electoral y sus resultados, pues como digo, ya pasaron a autoridad de cosa juzgada.
Eso te iba a preguntar precisamente, Francisco, porque la acusación es una acusación penal y es sería, por ejemplo, que se vayan en todo el juicio, pues es responsabilidad que se les está atribuyendo a los magistrados y serían ellos quienes tienen que pagar las consecuencias de que hayan cometido los delitos de los cuales se les está acusando. Entonces, el resultado de este juicio, presumiendo que pasa el antejuicio, llega a juicio y hasta los condenan, es una condena hacia los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No es un proceso en el que se esté dilucidando el proceso electoral per se, ¿o sí?
Pues el fondo del tema deja entrever varias cosas. Yo diría que fundamentalmente hay una responsabilidad personal por haber actuado frente a procedimientos que no eran los legales. Esa así es la imputación. Y naturalmente, cuando estos procesos se encaminen a corregirlos, pues la fe será de que ellos pasarían a un primer lugar. Entonces, como digo, en este tipo de investigaciones, si se comprobara de que sí hubo dolo, o sea, que sí hubo un deseo de alterar los procedimientos, el funcionario público tiene que ceñirse a la ley y ellos, pues se demuestra que no lo hicieron, que hubo acciones de corrupción, etcétera, en esa apertura a la investigación que hay, pues sí, se iría a una responsabilidad personal adicional al juicio que ya tienen y muy parecido, pero de que cambien los resultados, esto, como digo, es un tema cerrado, es un tema de que pues la sociedad fuimos testigos de que pues llega un candidato que no se le esperaba que tuviera ese resultado, un candidato que en la segunda vuelta hicieron todo lo posible para limitarle su participación, e hicieron todo lo posible para debilitarlo, y al final de cuentas, en una segunda vuelta donde hubo una diferencia tan sustancial en el frente a su rival de la UNE, que no deja ninguna duda de que él ganó las elecciones. Y todos los temas de ajustes que hubo, porque la elección nunca fue perfecta, afortunadamente en más de un 99% todos los temas cuadraron, o sea que bajo la autoridad de la más sana participación y acciones de las elecciones no es posible, además del aval de la Corte de Constitucionalidad. Además hubo acciones de la Corte de Constitucionalidad que indicó que se tenían que repetir determinados procesos al final de la segunda vuelta. En fin, fue un proceso bastante accidentado, pero un proceso donde no dudo yo y la mayoría de que así fueron los resultados. O sea que podrán haber responsabilidades por arbitrariedades, pero arbitrariedades que no van a incidir en el resultado, como me imagino que en el momento que interpusieron esa denuncia, pues en el fondo es su intención revisar los resultados electorales, pero como digo, no los va a llevar a ningún lado. Y eso pues va a ser la consideración de aquellos diputados que no hayan tomado partido, digamos, aquellos diputados neutrales, en el sentido de que ¿para qué voy a abrir este tema si al final de cuentas ya no van a cambiar el tablero?
Francisco, va a ser interesante, pienso, como un ejercicio político-politiquero. Va a ser interesante ver qué sucede cuando se someta a discusión en el Congreso esta solicitud del retiro del privilegio del antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Una pregunta más antes de que terminemos este tema. Ya que lo trasladaron al Congreso hoy y el Congreso hoy tiene sesión, deben presentarlo al Pleno para que, como uno de los puntos de la agenda a tratar, para que se forme la comisión pesquisidora, o tienen tiempo de hacerlo el próximo jueves.
Pues la ley en materia de antejuicio establece que se deberá de programar este punto en la siguiente sesión, y la siguiente sesión no podrá ser más allá de los 8 días. Entonces, si todavía tienen la posibilidad de agendarlo, pues lo deberían de agendar ahora, pero todavía tuvieran pues 8 días para celebrar otra sesión. Entonces, como digo, máximo que se haga ahora o que se agende dentro de un plazo de 8 días una siguiente sesión para conocer el tema, y naturalmente nombrar a la comisión pesquisidora. Entonces, sí, esto va a ser un juego político, como bien lo dicen ustedes. Va a jugar un tema fundamental aquellos diputados que no han tomado partido en el tema, porque naturalmente van a cerrar filas y van a imponer su disciplina partidario los que están en juego en este tema. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los argumentos de aquellos neutrales. Lo que sí sería lo más deseable es que en este juego, que por supuesto que sabemos de que no debería de ir más allá, es que intervengan terceros países a presionar con el tema de visas, que dejó muy mal sabor en la anterior declaración de antejuicio, porque ahí sí creo que la pureza que puede haber y la rectitud de determinados diputados a actuar de conforme a sus principios se podría haber orientado por una presión. Entonces dejaría muy, muy mal sabor en este tema si hubiera ese tipo de represalias o medidas.
Gracias, Francisco. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues esperemos de que el Congreso de la República deje por un lado intereses y privilegie una elección que, si bien no fue perfecta, fue una elección que sí estableció sin ninguna duda quiénes son los funcionarios electos. Lo que deberíamos de ver es hacia el frente de cómo preservar lo bueno que hemos hecho en las elecciones y cómo mejorar aquellos aspectos que sean desafiantes, pero no querer imponer un tema judicial a la voluntad popular. Entonces, creo que hay que poner mucha atención en este tema, ver a estos diputados cómo van a razonar, y especialmente ver cuáles son las posiciones encontradas de dos bancadas que naturalmente van a ir con su tesis y su antítesis y en ese juego político. Pero lo mejor es que no vayan a haber presiones externas que hagan que los diputados pues no estén en su completo juicio para poder resolver.
Bueno, solo quiero aclarar, en mi opinión, que no son dos bancadas encontradas, sino probablemente son tres, porque la UNE hoy son dos bancadas. Sí. Están divididas, ¿no? Luego está, obviamente, los diputados independientes, entre comillas, del Movimiento Semilla, y todos los demás oportunistas en el Congreso, que van a ver de qué lado les conviene más ir en su momento. Pero lo que me parece que va a ser la diferencia en el trato a esta solicitud de retiro del privilegio del antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral va a ser la decisión que tome Adín Maldonado de si él, con su gente y su dinero, apoya al retiro del privilegio, que sería pues apoyar lo que hizo la solicitud que presentó en el 25 de agosto el secretario general en funciones y representante legal de la UNE en el 25 de agosto, dependiendo de con quién bancada esté hoy este personaje. Y lo interesante de ver va a ser eso, qué sucede dentro de la misma UNE, que hoy está dividida. Pero Francisco, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Un verdadero gusto, un abrazo, mis amigos.
Gracias.
Gracias, Francisco. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para comentar la situación que se está viviendo en Guatemala en lo que respecta a este tema del incendio, nuevo incendio provocado en el basurero de AMSA. Ay, Dios. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos a comentar en esta ocasión, Jorge y yo, acerca de esta situación que se está dando con los incendios en Guatemala y cómo están afectando, entre otras cosas. Veamos, están afectando cosas, entre comillas, que no se pueden ver, como el aire. Entonces, antes de que comenzáramos, y vamos a este va a ser el inicio de la conversación entre Jorge y yo, las recientes declaraciones, entre otros, porque no ha sido solo el INSIBUMEN, que han hablado acerca de la calidad, las condiciones de la calidad del aire que estamos respirando en Ciudad de Guatemala. Entonces Jorge me preguntó que yo, que suelo salir desde muy temprano a hacer ejercicio y a caminar, si he sentido algo diferente en el aire. Bueno, cualquiera que salga a caminar en Guatemala se va a dar cuenta que hay mucha humedad, o sea, que sí se siente más pesado el aire, eso es algo evidente. y los que caminamos lo sentimos, por lo menos ese, no sé si el término correcto es smog, pero sí se siente el aire, el término que viene a mi mente es más pesado. Pero voy a ir a los datos científicos, porque con el aire pasa como con el gas. Por ejemplo, Jorge y apreciables oyentes, y es ahí donde debemos de ser objetivos y debemos ser racionales a la hora de cuidarnos. Por supuesto, repito, es una decisión. Una vez no haya una imposición, quien quiera andar con la, yo qué sé, con la máscara de Batman, que ande con la máscara de Batman. Y quien quiera andar tal cual se le antoje, yo qué sé, pues es libre de hacerlo. Eso es una decisión individual, no es una imposición. Pero, como con el gas, imagino que la mayoría de nuestros oyentes lo saben, y si no lo saben, pues qué bueno que se van a enterar hoy escuchando Libertópolis al mediodía o viendo Libertópolis TV, que en el caso del gas, como no tiene olor, y me van a decir algunos, ¡ay, pero si el gas apesta! ¿Y cómo se siente en cuanto hay una fuga de gas? Efectivamente, se sienten, porque artificialmente al gas se le agrega ese olor desagradable para que nos demos cuenta hay una fuga. Y si yo respiro este aire por X tiempo, me voy a morir.
Sí, entonces, si es que no está ahí antes.
Sí, es que no está ahí antes. Pero una fuga de gas es delicadísima, sobre todo cuando uno está expuesto por mucho tiempo a ese olor. Muchos así es como se suicidan, ¿no?
Con el anhídrido carbónico de los que emiten los carros, ¿verdad? Entonces, que les encierran así en el garage y dejan encendido el carro para estar oler el anhídrido carbónico, y con eso se mueren, literalmente.
Entonces, cuando son varias, las no solo una, no solo el insibumen, yo les voy a comentar el del insibumen, que dicen que la calidad del aire en Guatemala es pésimo. Yo los voy a escuchar, porque aquí en este caso no es cuestión de que alguien artificialmente pueda ponerle un olor horroroso al aire para que nos demos cuenta cuando ese aire, ese oxígeno que estamos respirando está contaminado. Entonces, la más reciente actualización del INSIBUMEN, según las estaciones de monitoreo de calidad de aire ubicadas en la ciudad de Guatemala, o sea, equipos, no es yo aquí con mi naricita salgo, ay no, ay qué exagerada esta Mara, yo no huelo nada, voy a seguir a ver aire, ay no, yo no huelo nada, qué barbaridad, qué exagerados que son. No, esto es una máquina, es un equipo especial para monitorear las condiciones del aire que respiramos en este caso en la ciudad de Guatemala. Y según el INSIBUMEN, el reporte que da este monitoreo de calidad es que estamos en una categoría peligrosa según la metodología del índice de calidad del aire ICA, correspondiente a la metodología de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Pues bueno, no es cosa, podemos cuestionar a los burócratas de todo el mundo en general, pero creo que los de Estados Unidos son un poco menos peor, aunque esto suene horroroso, que los de Guatemala. Entonces, abro comillas, dicen, por lo anterior, la calidad del aire puede ser considerada condición de emergencia. Toda la población tiene probabilidades de ser afectada, indicaron en su boletín, y recomiendan evitar en la medida de lo posible la actividad física al aire libre sin ningún tipo de protección, principalmente en las personas que padecen de enfermedades cardíacas o de pulmones, adultos mayores y niños. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, por cierto, con Red, también informó por la mañana que el incendio continúa, pero que ya han logrado controlar al momento al 60% del incendio y liquidado un 40%. A mí me gustaría haber contado con el apoyo de Jorge Chapas en este programa para entender la diferencia entre lo que se ha controlado y lo que se ha liquidado, pero entiendo que el 40% ya está full, total, completamente apagado, ¿correcto, Jorge?
Sí, a lo que se refiere es que apagan el incendio, por decir algo, entonces pues a eso es a lo que implica ese 60%. Pero particularmente cuando es así en un lugar como estos, pues quedan brasas ahí, queda todavía caliente y que puede volverse a encender, por así decirlo, y puede volver a iniciar un incendio.
O sea que entonces, hay un 20% de ese que tienen controlado que puede reavivarse.
Exactamente, entonces el 40% que ya está, ¿cuál es el término? Anulado, cancelado, eso es que ya está completamente apagado, ya no hay brasas ahí que puedan volver a encenderse, y entonces pues ese es el 40%, y cabal, como decís, el 20% de la diferencia es que ya está apagado el incendio, pero todavía podría volverse a reactivar debido a la temperatura y que todavía no está completamente apagado las brasas, todavía hay brasas ahí, así como si ustedes hacen una, si hacen, ¿qué? Para asar carne, pues ahí queda, llega un momento en que todavía, o sea, ya está apagado el fuego, pero la leña, por así decirlo, todavía está caliente y todavía realmente se está quemando, ¿verdad? Entonces hasta que no termina todo completamente ese proceso, no se puede ya dar por terminado el incendio.
Así que, pues bueno, más vale prevenir que lamentar. Yo en lo particular me desespero usando mascarilla, a menos que haya frío. Una cosa interesante que descubrí en mis vacaciones, Jorge, es que la mascarilla, hay veces que vale la pena usarla porque te mantiene caliente la cara cuando hace mucho frío. Pero, en fin, el punto es que es importante que tengamos los cuidados que cada quien considere que son los que necesitan ante esta emergencia. Lo que yo quisiera saber es cuánto tiempo va a tardar en regresar las condiciones del aire a la, entre comillas, normalidad.
En el caso de aquí de la ciudad de Guatemala, recordemos que hay factores que influyen más, y uno mucho tiene que ver el viento. En este caso, por ejemplo, ahorita hay viento sur, es decir, cabal, el viento viene del sur hacia el norte, y entonces el viento que llega ahorita a la ciudad viene del sur y viene precisamente, pasa encima de donde está lo de AMSA y pues se trae todo eso para acá. Y esta, generalmente, cuando hay viento sur, ustedes pueden ver que del lado norte de la ciudad se ve muy brumoso, y eso es básicamente porque mucho del smog y de lo que venga así de la costa, pues se queda atrapado, por así decirlo, con los cerros que están del lado norte de la ciudad, ya así por donde pasa el Motagua. Eso cuando hay viento sur, que es en este caso hay viento sur. Cuando hay viento norte, que creo que es la mayor parte del tiempo, no siempre, pero la mayor parte del tiempo aquí en la ciudad, especialmente en las épocas frías y en las épocas lluviosas, o sea, ahorita en la época caliente precisamente es cuando tenemos más viento sur. Entonces, cuando hay viento norte, la ventaja para la ciudad es de que todo lo que se genera aquí en la ciudad realmente se lo lleva el viento, y ahí sí no se tapa, entonces se va, pasa por el canal, el cañón de Palín, y se va hacia la costa. Entonces, en el tiempo cuando tenemos viento norte, es más puro el aire aquí en la ciudad, básicamente por eso, porque el viento se lleva la contaminación, mientras que cuando hay viento sur, se acumula la contaminación aquí en la ciudad, ¿no?
Bueno, en resumen, Jorge, ¿cuánto tiempo crees que va a llevar? ¿Cuál es la condición actual? Tenemos ese viento norte que se
no,
va a
ahorita
llevar.
Hay viento sur.
Entonces se complica la situación. No es como que si terminan de apagar el incendio, si lo han liquidado en un 100%, que es, entiendo entonces, a lo que tenemos que aspirar, no es cuestión de que lo liquidan en un 100% y entonces ya todo nítido, qué maravilla, y regresamos a la normalidad.
Sí, pero pienso que ahí va a seguir habiendo humo todavía algún tiempo, aún cuando ya esté liquidado, precisamente por las condiciones de AMSA. Y pienso que el cambio fuerte hacia viento norte aquí se va a dar cuando empiece la época lluviosa. O sea, ayer hubo una lluvia, obviamente, pero no es realmente que ya empezó así la época lluviosa, que normalmente aquí en la ciudad pues empieza más o menos a finales de este mes o a principios de mayo. Y entonces, más o menos hasta esa época es cuando ya hay más posibilidades de que haya más tiempo, o generalmente casi todo el tiempo, viento norte, ¿no?
Bien que nos viene, Jorge, que hoy llueva también, para que también contribuya a apagar este incendio. Pero aún no hemos llegado al origen del problema, y el origen del problema es que el manejo de los desechos, el manejo de la basura, esté en manos, en su mayoría, en manos de los gobernantes y los funcionarios públicos, ya sea el gobierno local, leas los alcaldes, o el gobierno central. Ese es el origen del problema. Y no se va a resolver hasta que tomen medidas que vayan más allá de lo que hacen todas las veces que suceden estos hechos, porque no es la primera vez. Entonces necesitamos que se haga algo diferente. A lo mejor algunos de esos empresarios españoles a los cuales hacía referencia el presidente Arévalo en esta entrevista que dio a Casa de las Américas y a EFE cuando en su gira europea, que recordarán los oyentes, que tal vez algunos se animen a invertir y decirles, pues bueno, mire, háganse cargo de la basura. ¿Qué tal? Háganse cargo de la basura, ¿no? Una maravilla. Y que no solo traiga eso inversión a nuestro país, sino que eso represente el que hayan cambios verdaderos, que no se van a lograr con ese absurdo de que ya salen a pedir en un estado de excepción. Solo para que nos demos cuenta, a ver, los que no somos fans de ningún político, que no somos ni fans de Semilla, ni fans mucho menos de los corruptos de Vamos o de la UNE o de otros, sino lo que somos es ciudadanos conscientes que queremos vivir en una Guatemala diferente, donde podamos convivir en paz, pues que veamos que lamentablemente parece ser que se repiten los patrones de gobiernos anteriores, comenzando por esas estados de excepción que fueron famosos para nosotros, para los salvadoreños siguen siéndolo algo con lo que viven día a día, pero fueron para nosotros famosos en tiempos de Alejandro Yamatei, cuando salió él muy valiente, aquí vengo yo con los pantalones bien puestos, con un estado de excepción para controlar la criminalidad, y luego la criminalidad fue por el estado de emergencia, por el COVID-19 y bla, bla, bla. Y a estas alturas, pues todavía estamos esperando los tributarios, o sea, los que pagamos impuestos en Guatemala y los que mantenemos todas las ocurrencias de los burócratas y los funcionarios, todavía estamos esperando de que haya alguna investigación en lo que respecta a en qué se despilfarró todo el dinero que pagamos durante los gobiernos anteriores, no únicamente el de Yamatei, también los anteriores. Pues estamos a la espera de ver, vaya, ¿qué ha pasado con ese dinero que a mí tanto me costó ganar? Por lo menos a mí, puedo hablar por mí. Y creo que todo el equipo Libertópolis podemos reclamar lo mismo, y pensaría que también la mayoría de nuestros oyentes. Pero, de nuevo, como hemos dicho en N ocasiones desde hace años, y vean que no se aprende, es que vaya, no se aprende, como no aprenden de los errores del pasado. Los estados de excepción solo sirven para promover la corrupción. A ver, ¿cómo quieren que lo hagamos? Que lo cantemos, que lo recitemos, que, bueno, por lo menos tiene alguna rima. Los estados de excepción promueven la corrupción. Pero, ¿cómo podría? A ver, a nuestros oyentes que son creativos, que se les ocurra cómo podríamos continuar esta rima de qué es para lo que sirven los estados de excepción. Así que sería un absurdo total que efectivamente se diera Arévalo ante esa absurda solicitud que le están haciendo desde ciertos entes estatales, incluida la Junta Directiva del Congreso. Terribles. Y luego se supone que son los, vamos a ver, que son los incorruptibles. A ver, señores, de la Junta Directiva del Congreso. ¡Oh, por favor, señores santos, patrones de Guatemala! ¿Por qué están pidiendo que se facilite la corrupción? Explíquenme eso. ¿Por qué están pidiendo que se imponga un estado de excepción que no va a facilitar el que se apaguen los incendios y mucho menos va a resolver el problema de raíz? Lo que necesitamos en Guatemala es, como en la mayoría de los campos y no en todos, más inversión, pero inversión productiva. No desperdicio de nuestros impuestos, que es lo que hace el gobierno. Inversión productiva, que solo va a venir cuando los incentivos son correctos. Los incentivos correctos son cuando yo estoy invirtiendo lo que es mío. Y si yo pierdo lo que es mío, me lleva el río. Entonces voy a tener mucho cuidado en cómo lo voy a invertir. Y eso nos ayudaría a promover el círculo virtuoso de virtud de la creación de riqueza, donde todos los involucrados ganan. Por supuesto, el que más arriesga es el que más gana, pero todos en ese proceso arriesgamos, y eso es lo que necesitamos en Guatemala. A lo mejor ahorita hay una oportunidad, repito, para atraer a todos estos empresarios y corporaciones que tienen cualquier cantidad de dinero a que vengan a invertir en nuestra Guatemala. Y vaya que es necesario invertir, Jorge, en el manejo de la basura. Pueden llamarles recursos sólidos, bla, 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 pero es el manejo de la basura. Y alguien que sepa cómo convertir esa basura en un producto que se pueda usar nuevamente. ¡Qué maravilloso! O sea, tantas opciones que hay, pero lo que veo venir, y espero equivocarme, es que lo que vienen es más propuestas bien intencionadas de algunos, de que malgaste, porque no está invirtiendo el gobierno. El gobierno no puede, por naturaleza, por concepto, invertir en ni jota. En nada invierte el gobierno. El gobierno solo gasta, entre comillas, lo que nosotros producimos, lo que significa que básicamente solo puede invertir aquel que es responsable de ese capital, aquel que es el dueño del capital. Entonces, si usted tiene un dinero ahorrado y quiere poner una empresa con ese dinero que ahorró o el préstamo que consiguió, es usted el que está corriendo el riesgo. Usted sí está invirtiendo, pero el gobierno no. El gobierno solo lo persigue para que le pague la extorsión es mensual, ya sea el impuesto de la renta, el IVA u otros impuestos que se pagan en nuestra Guatemala, para ver, y ahora cómo malgasto y despilfarro este dinero que le he exprimido a la gente productiva en Guatemala. Entonces, repito, a lo que podemos aspirar como ciudadanos es que el gobierno gaste correctamente ese dinero que es de nosotros en sus funciones que son primordiales. Pero invertir, no. Y no importa cuán bien intencionadas sean las personas que estén promoviendo este tipo de medidas. Lo que necesitamos es personas que estén corriendo riesgos porque están invirtiendo lo propio, que salgan a dar respuestas, soluciones de mercado a los problemas que estamos enfrentando. Pero bueno, con esa amenaza de la ley anticompetencia que va a crear más burocracia, también como que hay alguna contradicción en este tema. Pero, en fin, Jorge, tenemos que ir ya a la pausa, pero estoy segura de que hay algo más que querés agregar.
Sí, la solución, por lo menos la que yo conozco, que es la mejor, bueno, tal vez no mejor, pero bueno, no necesariamente mejor, a lo mejor hay mejores, pero una buena solución para el proceso de la basura es utilizarla para generar energía. Y eso lo hacen en muchos países, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, hacen eso, y en varios otros países desarrollados, en donde se saca todo lo que se puede reciclar de la basura, que aquí en Guatemala ya se hace, hago la salvedad, y se hace de manera privada. Aquí ustedes ven que hasta en los camiones de la basura llevan una gran bolsona donde ponen todo lo de plástico, otra donde ponen todas las latas y todo, porque ellos mismos, porque tiene un valor económico, y entonces ellos mismos, y a veces ya ni siquiera llega ahí, porque por ejemplo aún en los, qué sé yo, en los restaurantes, por ejemplo, las latas de una vez las apartan para venderlas, y así sucesivamente, todo lo que tiene un valor comercial, y que ya aquí en Guatemala mucho de la basura tiene un valor comercial, eso se recicla, principalmente plástico, metales, y pero todo lo demás, todo lo que ya no se puede reciclar, que aquí va a parar a lugares como estos, o al relleno sanitario, eufemísticamente denominado relleno sanitario, porque es un basurero. Es todo lo que va a dar ahí, y que ya no se puede, ya ni siquiera los guajeros logran sacar nada, pues todo eso se puede utilizar para generar energía. O sea, ¿cómo? Pues básicamente quemándolo, con eso se puede generar energía y se puede reciclar, básicamente se puede reutilizar toda la basura. O sea, repito, lo que se puede reciclar se recicla, y lo que ya no se puede reciclar se puede quemar para generar energía. Por supuesto que son plantas especiales con filtros especiales para que no tengamos el humo ese
que implican una inversión altísima.
Exactamente, pero ya se hace en muchos lugares, ¿verdad? Entonces sí se puede hacer, pero eso pienso que debe hacerse, y generalmente así se hace en muchos de estos países, es a través de empresas privadas, que lo que hacen es que literalmente le compran la basura al municipio, a la alcaldía, le compran la basura y la queman, porque básicamente lo que están haciendo es comprando materia prima para su planta de generación de energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí existen soluciones, el punto es si hay la voluntad política de dejar que se hagan esas soluciones, porque no es ni siquiera que lo tengan que hacer el gobierno, repito, no, ni la municipalidad, ni nadie, se lo puede hacer de manera privada, pero generalmente y particularmente en países como los nuestros, hay tantas regulaciones y tantos requisitos que hay que cumplir, que al final no se pueden hacer este tipo de soluciones, ¿no?
Es muy
difícil y caro hacerlo.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, porque hay varios temas más que queremos compartir con ustedes, además de que queremos también agradecerle a todos los oyentes que nos están acompañando en redes sociales, principalmente a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa. Así que así es como vamos a comenzar el siguiente segmento, agradeciendo. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y pues bueno, vamos a primero, antes de que pasemos a comentar otros temas de importancia nacional e internacional, queremos agradecerle a la comunidad de oyentes de Libertópolis que nos están acompañando y se comunican con nosotros por las redes sociales. Recuerden que aquellos que nos están acompañando por Libertópolis TV o que nos están escuchando en la 102.1 FM, nos pueden mandar WhatsApps al 4585-4280. Es para nosotros muy agradable recibir sus comentarios, y por eso hemos tenido ya estos reportes de quienes nos están viendo en televisión vía cable en el interior, que les agradecemos muchísimo. Síganlos enviando, repito, al WhatsApp 4585-4280 4585 585-4280. También queremos agradecerles a quienes se comunican con nosotros por otros medios, en este caso las redes sociales. Así que rápidamente vamos a agradecer a los que nos saludan. En el caso de Facebook, le queremos agradecer a Ingrid Janet Alfaro, a Sergio Sandoval, a Linda Nicole, a Malcolm CXDS, que veo que tiene una propuesta que creo que es poco probable. Dice, el que se lleve a Samuel Pérez de vicepresidente será un candidato muy fuerte. No coincido con nuestro oyente, pero yo a él lo respeto. Pienso que Samuel Pérez tiene que resolver ciertos situaciones emocionales, personales, antes de que sea alguien creíble para ocupar un cargo mayor que el de diputado, que ya pues es en segundo oportunidad que tiene para hacerlo. Más aún, según sabemos, y esto ya se ha colado a los medios de comunicación, que hay cierta molestia entre algunos miembros del movimiento Semilla en lo que respecta a ese protagonismo que él tiene y ese antagonismo, entre comillas, que se ha evidenciado en algunas ocasiones en lo que respecta a las decisiones o acciones del presidente Bernardo Arévalo. Entonces no coincido con Malcolm. Si yo conociera a algún libertario que quisiera ser, o prefiero referirme a un liberal clásico que quisiera optar a la presidencia en Guatemala, pues lo que le recomendaría es precisamente lo contrario, que no se le vaya a ocurrir. Ni se le vaya a ocurrir llevar a Samuel Pérez o a alguien como Samuel Pérez como candidato vicepresidencial. Pero, y no considero que arrasarían en las elecciones. Pero bueno, en fin, hasta dentro de, démonos un descanso, por lo menos nosotros los ciudadanos, porque los políticos ya están inmersos en las próximas elecciones. O sea, ya están más interesados en qué va a pasar en el 2027 que lo que está pasando hoy en el 2024 en Guatemala. Algunos que dicen, bueno, ¿y ahora cómo me aseguro
para eso sí tienen visión de largo plazo?
Sí, ¿cómo me la aseguro para seguir viviendo a costa de los tributarios? También quiero agradecerle a Lisbeth Morales, que se comunica con nosotros por medio de YouTube. Hoy sí ha estado bastante prolífico Malcolm en YouTube, porque tiene varios comentarios. Aquí hay uno de Nicaragua, de un tema que no hemos nosotros abordado, así que solo voy a leer los comentarios que nos dice. Dice, Nicaragua se volvió más estricta con su población, hay una persecución a los indígenas nicaragüenses y están monitoreando las redes sociales. De ahí dice que Sandra orilló a Edín. Palabras de Edín Fuente, Roberto Alejos, podcast. Bueno, no escucho el podcast de Roberto Alejos, así que no tengo mayor contexto del tema. Y considera Malcolm, y me parece que es una buena buen símil, Jorge, que el respirar el oxígeno como está hoy en Guatemala es como el equivalente a fumar. Sin embargo, también queremos agradecer a uno de nuestros oyentes, Edgar Martínez, que una colaboración muy importante que hace con Libertópolis al mediodía vía YouTube, que dice, saludos MJ y George, según una fuente de monitoreo de calidad del aire, será hasta el sábado la normalización. Pues bueno, será de aguantarnos lo que queda de la semana. Hay algunos, por ejemplo, yo lo noto, les pasa a ustedes, si compártannos, si acaso les está sucediendo, yo lo siento en los ojos, ¿no? Que estoy a cada rato, estoy parpadeando porque tengo una molestia en los ojos. Y esa es un reflejo que, aunque no olamos la mala calidad del aire, sí, nuestro organismo refleja ciertas reacciones. Yo repito, en los ojos, que me molestan. Por eso estoy parpadeando, me quito y me pongo los lentes y, en fin, eso es lamentable. Así que le agradezco a Edgar Martínez que haya colaborado con nosotros en este tema. Ah, y finalmente, parece que Malcolm aceptó el reto de completar la cifra del estado de excepción, promueve la corrupción. Y dice el estado de excepción para que camine mi comisión, estado de extinción junto a mi canción, continuamos en la misma situación. Me parece buenísimo, vamos, porfa Juanca, hagamos nuestra rima. A mí me parece que la contribución que nos está haciendo Malcolm en YouTube es buena. Luego MLO6 Manolo dice, el origen del problema está en nuestras casas. Y rápidamente agradecer a los oyentes que han compartido nuestro programa en Facebook. A ver a quienes puedo ver, muchas gracias a Carlos Molina de Dios y a Ana María Villalobos Martínez, que puedo ver que han compartido nuestro programa. A ver quiénes más nos hacen falta. No veo nada. Saludos clásicos a Freddy Asensio, pero Freddy parece que no ha compartido nuestro programa. ¿Qué está pasando, Freddy? En fin, por ahí también veo que están algunos otros oyentes, como es el caso de Lucrecia Sáenz, que no veo que haya compartido nuestro programa. ¿Qué pasó, Lucrecia? En fin, a los oyentes que nos están acompañando, recuerden lo importante que es que rieguen la bola para que escuchen nuestros programas, para que vean nuestros programas y para que nos acompañen por cualquiera de los medios que tenemos a su alcance. Entonces, después de este segmento de la audiencia de Libertópolis, vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con ustedes con actualización de la situación que se está viviendo en el Ecuador y otras notas importantes en Guatemala, que por cierto olvidamos mencionar en el segmento anterior, de una vez lo adelanto, que ayer en la reunión de jefe de bloques del Congreso de la República decidieron convocar a una reunión para mañana miércoles para analizar la situación de AMSA. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué irán a analizar estos personajes? Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y hay una nota que quiero yo compartir con ustedes que me llamó la atención porque pienso que es parte de lo que deberían de estar haciendo en todos los entes de gobierno. Y es lo que, vaya sorpresa, están promoviendo en el MAGA. ¡En el MAGA, George! ¡En el MAGA, Juanca! ¡En el MAGA, oyentes! Así es, los empleados del MAGA deberán demostrar que trabajan en la entidad. Esto me parece interesantísimo. A ver, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, junto a la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, verificarán el recurso humano contratado en la entidad, para lo cual los empleados de los diferentes renglones presupuestarios deberán comparecer en dicho ente, dice esta nota que les estoy compartiendo. En la actualidad, el ministerio tiene 4,490 empleados, redondémoslos, alrededor de 4,500 empleados, y se verificarán todos los renglones presupuestarios, como el 011, que se refiere a personal permanente, el 022, personal por contrato como servicios directivos temporales, el 029, otras remuneraciones de personal temporal, servicios técnicos y profesionales. Vamos a ver. A ver qué más. Así como el 031, que se refiere a jornales, indicaron funcionarios del MAGA. El proceso consiste en confrontar los datos de los servidores públicos y contratistas que laboran y prestan servicios en la institución de manera física y de acuerdo con los registros como el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos y el Sistema de Nómina llamado Guatenóminas, el Registro de Servicios Personales, Estudios y o Servicios Individuales y otras relaciones relacionados con el recurso humano, explicó el ministro Maynor Estrada. Que por cierto, esto me lleva a recordar esa propuesta originalmente, Maril Carmen Aceña, que nosotros apoyamos, que la forma más fácil de al menos empezar a depurar a los fantasmas de la nómina de la burocracia estatal es haciendo pública toda la información que se tiene en del sistema de nómina de Guatenóminas. Con solo eso que se publicara, Jorge, se podrían identificar a muchísimos que lo único que están haciendo es el chupándole la sangre a los que trabajamos. Parásitos se llaman esos. Parásitos que por X o Y motivo, porque tienen, son familiares, son compadres, son miembros del partido, o de un partido que ya ni siquiera existe, pero que lograron quedarse. Así aquí, calladito me veo menos feíto y calladito ni se van a dar cuenta que todavía existo y me están pagando en guatenóminas. Pues bueno, serviría para poder identificar a esa gente. Pero por lo menos en el MAGA están intentando hacer algo para determinar quiénes no deben de existir. O sea, quiénes no se debe gastar el dinero de los tributarios en ellos. Solo espero que una vez los identifiquen, esas plazas sean eliminadas. Que no vayan a usarlas para llenarlas
ahora,
con gente
ponemos
de su
aquí
partido.
Que sí venga. Sí. Y en efecto, esa es la primera, lo primero que deberían de haber hecho en todos los ministerios, no solo en el MAGA, desde enero. ¿Te recuerdas que en algún momento algún presidente anterior dijo, bueno, pues aquí todos van a tener que venir a traer su cheque? Y al final ni eso hicieron, de todos modos. Pero no es mala la idea, en el sentido de que verificar, bueno, aquí quién está en este puesto, qué hace y cuánto se le paga y dónde realiza sus labores, para tener un inventario de la gente que tienen y saber si realmente están trabajando o no están trabajando o son simplemente plazas para fantasmas y que llegue, pero que sí llegan a cobrar, bueno, ni siquiera llegan porque ahora muy probablemente se los depositan, pero o sea, sí reciben fondos de los tributarios, pero no hacen absolutamente nada. Y es una de las primeras cosas que debieran de verificar en todos los ministerios. O sea, ya pasaron por el proceso de poner a los, o sea, a los mandos altos en los ministerios, pues ahora lo que deben de hacer es empezar a verificar precisamente eso de toda la gente que está recibiendo un pago del ministerio, pero que a lo mejor ni nunca se aparece por ahí. Eso es una de las cosas que más tienen que verificar actualmente. Y bueno, esta iniciativa del MAGA me parece correcta.
De ahí, Jorge, sí, a mí también yo pienso que le debemos dar seguimiento a ver qué va a pasar con esta iniciativa. Pero como también le estamos dando seguimiento a lo que está sucediendo en el Ecuador, pues pienso que ahorita lo más importante que debemos comentar, Jorge, es que el ex vicepresidente Jorge Glass, que fue a quien llegaron a capturar a la Embajada de México, las fuerzas de seguridad de Ecuador lo tuvieron que hospitalizar ayer por la tarde, porque aparentemente intentó suicidarse, ¿no?, con una sobredosis de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes. Y pues hasta este momento estaba yo tratando de actualizar esta información, pero las notas más recientes lo único que hacen es repetir lo mismo.
Sí, no hay actualización de cuál es su estado. Se ha dicho mucho, ahí está esta versión de que se intentó suicidar. Por supuesto, esa no es la versión oficial. La versión oficial es de que se rehusó a comer la comida que le dieron y por eso se enfermó y por eso lo tuvieron que hospitalizar.
Pero que se enfermó tan rápidamente, ¿no?
O sea, pues un día de ayuno y se enfermó y de una vez hospitalizado. Esa es la versión oficial, hago la salvedad, la versión que ha estado circulando es, o la versión extraoficial que ha estado circulando, es de que se intentó suicidar, y otra versión extraoficial es de que lo intentaron suicidarlo. Entonces, esas son, pero son versiones extraoficiales, obviamente, y pues no hay ni mucha información, al grado que no hay ni siquiera información de cómo está el estatus, porque según la información oficial, así la que han puesto en los comunicados, pues se está recuperando y todo. En la información extraoficial que ha circulado hablado desde que está en coma, de que está en coma desde ayer. Pero repito, no hay realmente una confirmación ni de la versión oficial ni de las versiones extraoficiales que han estado circulando.
Yo lo único que lamento es que todo esto lo que está haciendo es victimizando a Rafael Correa y a sus huestes y a otros personajes similares a este expresidente ecuatoriano que son nefastos. Y eso es lo que está sucediendo. Y al final, después de que por la tarde con Jorge estudiamos la situación desde el punto de vista legal, yo sostengo el juicio que compartí ayer. Me parece que fue una maniobra que no se pensó, una maniobra que puede traer consecuencias graves, no solo en Ecuador, sino en otros lados, y que al final, aunque hagan referencias a un artículo de una convención de Caracas, según la cual no se le puede dar asilo a un alguien que sobre quien ya fue condenado por algún delito, al final, dentro de esa misma convención, incluyen el párrafo de que, a final de cuentas, el país que da o no el asilo tiene la última palabra en decidir si fue una condena justa o no. Así que, a fin de cuentas, quienes deciden si se da asilo o no son los gobernantes del país donde se está pidiendo asilo, punto. Independientemente de a quién se esté persiguiendo. Así que, legalmente, ni en dentro del contexto legal internacional, el contexto de la legislación diplomática, es defendible esta acción de Noboa.
En efecto, esto es tanto la convención esta de Caracas como la de Montevideo posterior. No, al revés, la de Montevideo es la anterior y luego la de Caracas, pero al final, que es la convención de la OEA, o sea, de la Organización de Estados Americanos, que son firmantes la mayor parte de países de Latinoamérica con relación al asilo político. Ahí también a nivel más global, pero estas son las vigentes aquí en la región. Y en ambas está precisamente eso, o sea, no se le debería de dar asilo político a una persona que está acusada en un proceso por un crimen común, pero que quien tiene que decidir, o sea, el siguiente artículo de esas mismas convenciones dice que quien tiene que decidir si es válida o no la solicitud es el país que va a conceder el asilo. Entonces, al final realmente es discrecional, o sea, aunque puede ser el peor asesino y puede ser, ¿cómo se llama?
Hitler.
Sí, Hitler, yo estaba pensando más en el del silencio de los inocentes, ¿cómo se llama?
Hannibal Lecter.
Puede ser Hannibal Lecter, pero si el presidente de un gobierno, de un país donde él va a pedir asilo, decide darle asilo, pues tiene la potestad legal internacionalmente de darle asilo, incluso a Hannibal Lecter.
Y para finalizar con una nota nacional, hoy respondió la fiscal a la petición de opinión consultiva que solicitó el presidente Arévalo por medio de su secretario a la Corte de Constitucionalidad, que algunos consideran que es la base legal que buscan para destituir a Consuelo Porras. Finalmente hoy se pronunciaron al respecto y, como no tenemos tiempo de analizarlo todo, solo les voy a mencionar lo que dicen el Ministerio Público. Me imagino que expresan la voz de Ángel Pineda, ay, perdón, de Consuelo Porras, dice: además del enorme desconocimiento respecto a los efectos jurídicos de una opinión consultiva, es una acción que se suma al ataque sistemático en contra de la fiscal general, que evidencia claramente la intención de obstaculizar la justicia y detener las investigaciones del Ministerio Público. Este ataque sistemático ya no abarca únicamente a la fiscal general, quien está cumpliendo firmemente con sus obligaciones investigativas, sino también a la institución, al Estado de Derecho y por ende a la población guatemalteca. Por ello se les exhorta a que respeten la Constitución y las leyes del país y así puedan enfocar sus esfuerzos en lo prioritario, atender las necesidades del pueblo de Guatemala en vez de continuar intentando obstaculizar la labor del Ministerio Público. Y bueno, yo creo que me podrían contratar en el Congreso de la República para leer las iniciativas de ley, pero se nos acaba el tiempo y yo, a fin de cuentas, considero que esta solicitud de mirada Miren ustedes, mis amigos de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué piensan? ¿Es una corrupta su excompañera Consuelo Porras? ¿Era solo un globito, una cortina de humo para tratar de distraer la atención del escándalo de la exministra de Ambiente? Que pienso, Jorge, que no contaban con la Corte Suprema de Justicia que iba a rescatar de la gaveta esta solicitud de la UNE para trasladarlo al Congreso de la República. Porque ya no hubieran necesitado de este globito para distraer la atención, porque con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, hoy la balanza de las discusiones, principalmente en redes sociales, ha favorecido a la discusión nuevamente de si hubo o no hubo fraude, si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral acá o allá, en fin. Pero me indica Juan Carlos que ya nos tenemos que despedir porque se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto acompañarlos, apreciables amigos. Recuerden que los esperamos a las 5 de la tarde en Libertópolis Negocios con María Dolores Arias, y a las 6 de la tarde va a estar con ustedes Cristian Álvarez en, pues, nos vemos a las 6. Con nosotros nos vemos de nuevo mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.